Saludamos a esta hora a Wilmar Leal, representante de la Cámara por la Alianza Verde. Representante, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días a usted, a la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, representante. Lo estamos llamando para conocer un poco más sobre la contrarreforma a la reforma tributaria que han presentado ustedes y contrarrestar un poco lo que ha propuesto el gobierno. ¿Qué significa esta contrapropuesta a la reforma? ¿Cuáles son esos puntos importantes que tiene, representante?
Bueno, Luis Carlos, partir de dos temas claros que nosotros hemos venido planteando dentro del Congreso ya hace un par de años. Incluso ya habíamos presentado también para que sepas y para que sepan los oyentes una propuesta de ley que se llamaba Ley de Impuesto para la Vida, y era básicamente que quienes tienen un poco más aporten un poco más. Así que partiendo de eso y de los estudios que hemos realizado y entendiendo que Colombia necesita una reforma tributaria para atender toda la demanda social y que esta tiene que ser progresiva, equitativa y justa, nosotros el día de ayer radicamos un proyecto de ley de 46 artículos, incluso se lo hicimos saber al gobierno nacional, y bueno, es una propuesta adicional que garantice dos temas importantes. Primero, los recursos, y segundo, que no se toque la clase media y, por supuesto, la clase trabajadora del país. Así que nosotros dividimos esta propuesta, Luis Carlos, en tres grandes ejes. El primero, todo lo que tiene que ver con los impuestos al sector financiero. El segundo, todo lo que tiene que ver con impuestos a bebidas endulzantes artificialmente y comida chatarra. Y el tercero, todo lo que tiene que ver con la eliminación y limitación de diferentes beneficios tributarios. Así que nosotros le hacemos esta propuesta al Congreso de la República y, por supuesto, al gobierno. Esta propuesta pretende recoger entre 11.7 y 14 billones de pesos. Y bueno, esperamos que en el debate de esta reforma tributaria que se viene, pues podamos llegar a puntos de acuerdo. Yo creo que es necesario que el país entienda, y por ejemplo, el tema de zonas francas, el tema de los puntos porcentuales que debe pagar el sector financiero, debe ser mayor a 2, como propone el gobierno, nosotros proponemos a 6. El tema de los impuestos a las bebidas azucaradas o endulzadas también tiene que discutirse, y es una gran fuente de financiación, no solo para todo el tema de salud. Y el tema de la eliminación y limitación de beneficios tributarios, creo que es un debate que no puede esperar más, Luis Carlos, en nuestro país. Yo creo que estamos en mora, como dije al principio, de una reforma progresiva, equitativa y justa, y por eso nosotros radicamos esta ley de equidad fiscal, como la denominamos.
Representante, con los buenos días, le saluda William Calderón. Por lo que usted nos cuenta, pues no es estructuralmente muy distinta de la que tiene el gobierno en estos momentos en el Congreso. Crear una contrarreforma no es meterle un palo a la rueda y de pronto crear el escenario que provoque el hundimiento de la propuesta del gobierno. Es decir, ¿por qué no trabajar sobre el texto que ya existe y que planteó el gobierno al Congreso y no más bien plantear otro escenario con una contrarreforma como lo está haciendo usted?
Oigan, yo creo que al contrario fortalece el debate sobre la reforma que necesita nuestro país para atender, insisto, la demanda social. Todos sabemos, pues, el proyecto que presenta el gobierno tiene mensaje de urgencia, significa que, digamos, puede avanzar mucho más rápida que esta. Pero hay puntos esenciales que se pueden recoger y que nosotros precisamente por eso presentamos el proyecto de ley, por eso se lo hacemos saber al gobierno nacional, que tiene temas estructurales, es de dónde pueden salir los recursos y quién lo puede hacer. Y por último, William, yo creo que es importante que el país dé un debate sobre el tema tributario, viendo espejos mundiales, incluso latinoamericanos. Los bancos deben aportar un poco más. Nosotros ya habíamos presentado, como lo dije, una propuesta el año pasado de impuesto para la vida, y creo que esto lo que hace es fortalecer el debate, dar argumentos y intentar una reforma que de verdad garantice no solo que sea progresiva, equitativa y justa, sino que se atienda a la gran demanda social en un país que hoy por hoy tiene más de 21 millones de colombianos en la pobreza y que cuanto antes necesita, pues, atender tantas demandas.
Sí, representante, pero es que, ¿qué es a lo que ustedes le llaman progresivo? Porque según los técnicos, y le cito la última columna de Mark Hofstetter en El Espectador, y según la OCDE, pues lo progresivo es ampliar la base de personas naturales para que paguen más impuestos las personas y menos las empresas, en una brecha que en Colombia es de 70 empresas versus 30% de las personas naturales. Y ustedes se han opuesto a eso sistemáticamente. ¿Qué es lo progresivo para ustedes?
De acuerdo, pero si nosotros revisamos el estatuto tributario en Colombia y lo que pagan las empresas, incluso uno de los grandes estudios de base del gobierno nacional acerca de quiénes son los que pagan realmente los impuestos en Colombia, pues uno lo que nota es que hay un gran problema en el país. Primero que existen muchas, digamos, beneficios tributarios, no solo a las personas naturales, que también lo contemplamos, y por eso se crea un impuesto al patrimonio para personas que tengan más de 5,000 millones de pesos en patrimonio, que está contemplado en esta propuesta, sino además pues que limitemos algunos, como por ejemplo el tema del IVA y del ICA, que el gobierno nacional afortunadamente esta propuesta pues ya la tuvo en cuenta. Nosotros pues somos claros no solo en las fechas, en los montos, sino también en la destinación de estos recursos. Por eso insisto, esta contrarreforma busca fundamentalmente que logremos esa ley de equidad fiscal que garantice atender la demanda social y que de verdad Colombia pues recoja o tenga los recursos para atender dicha demanda.
Óigame, representante, ¿no es más bien una reforma populista pensando en las próximas elecciones y no responsable con el país, que finalmente después de marchas sacó ya una reforma tributaria, hizo una mucho más simple? Todo el mundo está de acuerdo en que esa plata se necesita y ahora salen ustedes con esa contrarreforma que lo que podría es enredar la que presentó el gobierno.
Cero populista, y voy a dar tres casos puntuales. Lo primero, nosotros el año pasado habíamos insistido en una ley, repito, la ley de impuesto para la vida, que era unos puntos porcentuales a partir del 2021 sobre las ganancias de los bancos. El gobierno acoge esta propuesta, la lleva a dos puntos, nosotros proponemos seis y la recoge. Nosotros proponemos en esta también el impuesto para las bebidas endulzadas artificialmente. Nosotros proponemos aquí también una, digamos, un impuesto sobre plataformas digitales extranjeras y nacionales. Nosotros aquí recogemos un tema de turismo y un impuesto necesario para ello. Nosotros aquí recogemos todo lo que tiene que ver con la eliminación y limitación de beneficios tributarios sobre el tema de zonas francas, sobre el tema del IVA y del ICA. Yo creo que este es un debate que debe ser amplio y riguroso. Cero populista por una razón elemental. Lo que han demostrado las últimas tres reformas en este país es que el hueco fiscal cada vez crece más y los recursos del Estado para atender la demanda social cada vez son más limitados. Yo creo que este país debe dar un gran salto a una reforma progresiva, insisto, equitativa y justa, y que permita atender esa demanda, pues que es evidente en las calles de Colombia acerca de todas las necesidades que se tienen en temas de salud, de educación, de desarrollo en las regiones. También aquí contemplamos ese tema de desarrollo regional y de recursos para los municipios y departamentos cada vez pues más empobrecidos y más limitados en el tema financiero.
Representante, por supuesto populista, pero más que populista, es una iniciativa de corte irresponsable. ¿Por qué razón? Porque ustedes mismos, mucha gente del Partido Verde, se opuso a la reforma tributaria que presentó el exministro Alberto Carrasquilla, se fueron lanza en ristre contra eso, no solamente la tumbaron, sino que el ministro tuvo que retirarse, y ahora que se radica una nueva reforma tributaria en ese interreno, se perdió el grado de inversión, lo cual le va a tocar al país por lo menos 5 años para recuperarlo. Y entonces, contrario a cualquier posibilidad y de presentar nuevas reformas, porque el gobierno se adelantó, usted mismo lo dijo, le logró el mensaje de urgencia para que sea debatida esta reforma tributaria, ahora ustedes vienen con otras ideas, y seguramente vendrán gente de otros partidos con otras ideas, y van a enredar una iniciativa que es fundamental. ¿No le parece que esto, más que populista, es irresponsable de su parte?
Me parece irresponsable dar un debate sin tener en cuenta los argumentos de todos los sectores políticos, sociales y económicos del país. Insisto, nosotros nosotros nos opusimos a la de Carrasquilla porque si usted revisa lo que ha pasado económicamente en el país es un desastre. Por eso varias voces plantean la necesidad de una reforma posterior a esta para corregir muchas cosas de las que quedaron en el 2019. Si ustedes revisan y si hacemos un balance de lo que nosotros proponemos versus lo que propone el gobierno nacional, digamos que el gran debate está en los porcentajes que se deben aplicar, pero nosotros sumamos temas fundamentales y que el gobierno nacional no toca, por ejemplo, el tema de las zonas francas, por ejemplo, el tema del IVA, la limitación del descuento del IVA, el tema del ICA, los recursos regionales. Yo creo que ese es un debate que debe darse con absoluta tranquilidad y no entenderse como que el debate público es palos en la rueda. Por el contrario, le hicimos saber de esta propuesta ayer al ministro, incluso estábamos en espera de podernos reunir, y lo que queremos es fortalecer un proyecto de ley que de verdad garantice una equidad fiscal, pero también que los recursos en nuestro país, es evidente, pues sean también aportados por aquellos que pueden ayudar un poco más en esta difícil situación. Así que yo espero que el debate se pueda dar con generosidad y entendiendo que el país necesita absolutamente de todos y que el hueco fiscal, merece, pues, de parte del gobierno y del Congreso, pues, tomar medidas extraordinarias en momentos extraordinarios como este.
Doctor Leal, ¿cuál es el escenario que debería darse en esos debates? ¿Que el gobierno retire la reforma tributaria que acaba de presentar y se apruebe la suya? ¿O que salga de esas dos propuestas un solo texto? ¿Cuál es el escenario que se debería dar?
Pues nosotros hemos planteado, y insisto en esto, por eso le hicimos saber al gobierno nacional sobre este texto. Nosotros esperamos es que se puedan llegar a consensos que permitan de verdad financiar el Estado, los programas sociales que tiene el país, pero también entender que nuestro país se merece una reforma donde los que tienen un poco más, y esto no tiene nada que ver con, con filiales políticas, sino los que tienen un poco más, aporten un poco más. Por ejemplo, yo valoro mucho que por fin de tanto, después de 3 años nosotros insistiendo del proyecto para la vida, pues por fin el gobierno nacional haya recogido la propuesta de que sean, el sector financiero el que deba aportar un poco más. Ellos proponen 6 en 2 puntos, nosotros proponemos 6 material que recogemos precisamente de los mismos estudios que hace el Banco de la República, que hace el mismo gobierno nacional, y ese es precisamente el debate. ¿Quién debe dar los recursos? ¿De dónde deben salir? ¿Y qué deben atender? El tema de las bebidas azucaradas, eso es otro debate que no puede esperar y que sería muy importante que quedara incluido en este proyecto de reforma tributaria y que garantizara los recursos que es evidente se necesitan y pueden salir de allí. Y por último, William, el tema de eliminación y limitación de diferentes beneficios tributarios. Este país debe dar ese debate y creo que esta es la oportunidad perfecta para poder llegar a consensos que permitan mitigar la crisis por la que atraviesan, insisto, más de 21 millones de colombianos y que permita que el país de alguna manera recupere no solo el grado de inversión, que repito, fue perdido por las malas decisiones del gobierno y en particular del ministro Carrasquilla con sus reformas, y que logremos encaminar el rumbo de desarrollo que necesita el país después de tantas décadas.
Representante, me llama mucho la atención esto de la comida chatarra. ¿Cómo van a ustedes meterle impuestos al chicharrón, chorizo, a toda la comida que hace parte y que tiene alto contenido calórico y que hace parte de la dieta colombiana, que es igual o más nocivo para la salud que la propia comida chatarra?
De acuerdo, Luis Carlos, esto es un tema que se viene, no es de ahora, esto es un debate amplio, con varios sectores. Nosotros proponemos un impuesto adicional, impuesto saludable, incluso lo llamamos, y que lo venimos discutiendo con el gobierno, con los sectores, con el sector salud incluso, y trata básicamente de 2 puntos fundamentales. El primero, El impuesto a las bebidas endulzadas artificialmente, que nosotros lo proponemos sea de un 20%, y a los embutidos ultraprocesados, digamos, ahí también en el mismo proyecto nosotros caracterizamos qué clase de bebidas que ya están definidas, ni siquiera nosotros tenemos que hacer eso, y también cuáles son los alimentos ultraprocesados que evidentemente no hace parte de la dieta de los estratos 1, 2 y 3, sino al contrario, que sea del 10%. Este debate es muy importante, Luis Carlos. Si nosotros hacemos los cálculos con los datos del gobierno, insisto, este impuesto a las bebidas azucaradas y los embutidos ultraprocesados sería un aporte al Estado para tener las necesidades propias del sistema de salud de cerca de 2 billones de pesos. Pero insisto, por eso planteamos la propuesta, sí, y por eso la ponemos sobre la mesa, no solo de los sectores, sino además del gobierno, porque es evidente que el problema, sí, de salud acerca de los inconvenientes que presentan todos estos, pues ha sido muy grande. Así que pues esperamos se pueda dar el debate, Luis Carlos.
Sí, el debate, lo que pasa, representante, perdón, lo interrumpo, porque usted no responde directamente a mi pregunta sobre los otros alimentos. El debate ya se dio en el mundo y el debate ya tiene efectos en el mundo. Por ejemplo, el debate de las bebidas azucaradas. En México se le metió un impuesto a las bebidas azucaradas y terminó disparando el consumo de las mismas, porque lo que hicieron las empresas que venden gaseosas fue empaquetarlas en botellas más pequeñas, y eso la disparó. Terminó haciendo doble efecto, generando mayor consumo de bebidas azucaradas. Y segundo, la gente terminó consumiendo más de todo este tipo de productos, es decir, abrió la ventana a que ingresaran esos productos. La otra contraargumentación frente a ese tipo de impuestos es que son completamente regresivos, es decir, afectan a los estratos menos favorecidos. ¿Por qué? Porque la gente de los estratos menos favorecidos es la que consume más gaseosa, es la que consume más chorizo, más no rellena, más productos superprocesados. Eso termina afectando más a esa gente, que es la que más los consume. La gente que tiene más plata no toma gaseosa, toma agua, ¿no? Entonces, a mí me parece, digo, la pregunta es, si en el mundo ya se han dado esos debates, ya estamos en otro lado, ¿por qué no nos metemos a cosas mucho más concluyentes, determinantes, duras? Como por ejemplo, ¿no? Yo digo, acabemos con los exentos, acabemos con los excluidos, metámosle IVA a todos los productos, ¿no? No una tasa diferencial, sino una tasa igual. Eso sí son unas propuestas mucho más grandes. A mí me parece que en el fondo este tipo de propuestas que usted pone en la mesa, y esto es para debatirlo, por supuesto, tienen es un gran contenido político, ¿no? Que no tienen en el fondo un contenido tributario, que es el que estamos hablando todos. Porque las reformas tributarias lo que buscan es que sean lo menos regresivas posibles, que sean progresivas y que le permitan al Estado recoger la mayor cantidad de dinero. Lo que ustedes proponen, a mi manera de ver, con pasado de economista, es que no cumple con esos dos objetivos, representante.
Luis Carlos, primero, decir que quitarle un impuesto a una bebida azucarada, pues, digamos, tiene un efecto positivo, no es cierto. Primero, en las finanzas, digamos, hablando de recursos. Así que poner un impuesto adicional a todo este tema, pues, va a garantizar recursos, insisto, que necesita el sistema de salud colombiano para atender la crisis que genera precisamente el consumo de las mismas. Por eso en el mundo entero, en los países capitalistas, pues existe un impuesto para todas estas bebidas. Segundo, el otro ya es el tema de salud, y también lo contemplamos en la reforma que le presentamos al gobierno y al Congreso, y es, por ejemplo, nosotros limitamos el tema de publicidad acerca de todo esto en un área cercana al tema de colegios. Yo creo que esto tiene dos aristas, como usted lo dice, Luis Carlos, y yo coincido en eso. Es una, el tema de los impuestos y recursos necesarios para atender la demanda en el tema de salud proveniente de lo que se presenta por el consumo de estas bebidas. Pero el otro grande es, pues, el tema de salud pública, y ahí tenemos también que avanzar en un gran, digamos, en un gran pacto nacional acerca de cómo hacemos para que los colombianos, pues, no consuman todos estos productos que es evidente hacen daño. Pero insisto, Luis Carlos, Si nosotros no asumimos el debate como es, en este tema de lo, digamos, de dónde salen los recursos para atender todas estas necesidades, pues quedamos en una rueda pues sin fin. Por eso nosotros planteamos y le planteamos al ministro de Hacienda este impuesto, que esperamos lo podamos discutir. Queremos recoger 2 billones de pesos con impuestos a este tema de las bebidas azucaradas, y es la propuesta que le hacemos al gobierno, de ahí pueden salir. Que esto afecta o no la, digamos, el consumo, eso es relativo, Luis Carlos, y podemos también analizarlo con mucho más detalle, porque si es evidente que bajan, digamos, los volúmenes, como usted lo dice, el caso de México, pues eso lo que hace es evidentemente disminuir el consumo, lo que aumenta es el precio, pero no el consumo. Pero bueno, eso es un debate.
¿Cómo aumentó el consumo en México, representante? Lo invito a que vea los estudios bien. Eso yo lo cubrí a extensión en su época cuando salió el tema en México. Yo lo cubrí personalmente en México cuando ocurrió en CNN. Lo hicimos. Representante, revise los números. No son como usted los está diciendo.
Ok, Luis Carlos, pero insisto en este planteamiento. ¿De dónde salen los recursos para atenderlo? Si nosotros, como hace el mundo entero, incluido México,
No, correcto, en eso estamos de acuerdo.
No pone un impuesto a estas medidas, pues va a ser muy difícil cubrir las necesidades que generan este tipo de salud, que generan este tipo de bebidas.
Sí, no, mi punto es, hay caminos mucho más efectivos para poder recaudar los dineros que se necesitan en esta reforma tributaria. En lo único que coincido en esto es que esta reforma se queda corta, pero haberle intentado hacer mucho más grande nos llevó a los problemas que tuvimos en el país. Representante, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, a usted y a todos los oyentes, cordial salud.
Gracias. 6:57. Vamos a ver mucho de esto, profesor Quijano, sobre reformas tributarias, sobre propuestas, sobre contrapropuestas. Esto empieza el debate. Eso ha sido el debate, Darcy. Mucho debate,
claro,
sobre este tema.
Y vamos acostumbrándonos, porque aquí lo decíamos ayer, a esta reforma tributaria, pues como un arbolito de Navidad le van a empezar a colgar cositas. Algunos los llamarán micos, otros puede que sean buenos, pero de ahora en adelante va a ser un tema recurrente, porque es sin duda importantísimo para las finanzas del país que se apruebe, pero ojalá pues se apruebe bien y no con micos, y ojalá no se enrede también por el camino.
Lo cierto, Luis Carlos, es que esto es campaña electoral y pues es Partido Verde, y es un poco el mismo discurso del candidato Sergio Fajardo, hay que decirlo, que hace unos días publicó un comunicado en nombre de la Coalición de la Esperanza diciendo que esta reforma estaba bien y que celebraban que el gobierno había tenido en cuenta algunas de las propuestas, como retirar beneficios a los empresarios de la reforma del 2019, pero que igual les parecía muy grave que no era una reforma estructural, cuando la mayoría de técnicos y economistas han coincidido en que la reforma estructural pues era la que el Partido Verde ayudó a tumbar. Y yo no creo que esté bien el mensaje de decirle entonces a los colombianos y a las personas que los únicos que tienen que pagar impuestos son los que tienen y que han logrado éxito a través de grandes patrimonios y grandes riquezas, porque es que, insisto, la brecha en Colombia, y está probado en los estudios técnicos, entre los impuestos que pagan las empresas y las personas naturales, pues es enorme, y lo que hay que hacer técnicamente es reducir esa brecha. Las personas podemos pagar impuestos, seguramente no los más pobres, seguramente no los más vulnerables, seguramente no toda la clase media, pero sí hay que ampliar la base de personas naturales, y esa es la reforma estructural, y el sí. Partido Verde la ayudó a tumbar.
Coincido, Santiago. Hay unas cosas mucho más estructurales, mucho más pensadas. Eso del el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a la comida chatarra es contrafactual. En el mundo eso no ha funcionado, no recauda, y lo que hace, perdón, es transferir, ¿cierto?, esos impuestos a los consumidores. Y en Colombia, en Cafarnaún, en México, en Australia y en Anolaima, ¿cierto?, ponerle impuestos a ese tipo de alimentos perjudica a la gente de escasos recursos, porque la gente de escasos recursos come comida con alto contenido calórico, ¿sí?, gaseosas, la rellena, el chorizo, los embutidos, etcétera. Eso es ponerle impuestos a la gente menos favorecida. Eso es regresivo, ¿cierto? Eso tienen que entenderlo. No pueden hacer una campaña con eso. ¿Quién estaba tratando de hablar? William, creo.
O el profesor Quijano. Luis Carlos, es que...
Sí, sí.
Permítame, le digo solo una cosa muy pequeña, y es que el escenario que se prevé va a ocurrir aquí es que muy seguramente va a terminar afectando de tal manera la propuesta del gobierno que le van a empezar a colgar mucho de esta contrarreforma, muchos articulitos que van a llegar a la reforma original del gobierno, y posiblemente estemos en un escenario que sería el peor de todos, y es que se volviera a repetir la historia de la reforma Carrasquilla, que se hunda y que el gobierno tenga que retirarla y nos quedemos, como decían las abuelas, sin el pan y sin el queso y necesitando plata para tapar el hueco fiscal.
Dos puntos de vista importantes sobre todo este debate que se empieza a abrir. Ya lo veíamos venir, que los congresistas proactivos van a meterle con intereses externos, porque este tema del etiquetado de la comida chatarra viene financiado por fundaciones externas del extranjero, se diría. Pero mire, dos puntos importantes. Uno, el tema de las calorías. El gran parte de los colombianos obreros, trabajadores del sector rural, de la construcción, gente que anda a la calle, que se gana el pan con el sudor de su trabajo, una gaseosa, un buñuelo o cualquier pastel puede ser su almuerzo. ¿Por qué? Porque está comiendo, está bebiendo calorías que le permiten mayores esfuerzos en su trabajo físico. Eso, visto desde el estrato 6, pues sí puede engordar, puede ser poco fit, el señor puede ser obeso, pero es que es cuestión de calorías. Y hay que ver que todo impuesto que se le ponga a una bebida, a un pastel, al pan, al azúcar, a las harinas, eso va a redundar en mayores precios, porque ellos son quienes van a tener que pagar el IVA. Lo otro es, lo mencionó Luis Carlos, el IVA para todos los productos. Mire, una persona de los deciles 10, una persona muy rica, o una persona estrato 6 en términos colombianos, 4 o 5, puede pagar un huevo en 500 pesos con el IVA. Un pobre, obviamente, le va a costar más dificultad, pero hay que devolverle ese IVA. ¿Qué pasa en este momento? Que los pobres le están subsidiando el huevo a los ricos. Todo eso estaba en la reforma Carrasquilla que tumbaron. Y ahora, de proactivos, vienen a plantear lo que Carrasquilla había planteado y que ellos tumbaron. La verdad es que la gente no es tonta, y la gente también tiene derecho a consumir lo que ella quiera.
Bueno, una pequeña reflexión sobre el tema de la comida chatarra, porque los he escuchado a ustedes decir, pues, que claro, que esto es lo que comen las personas con menos recursos y se les va a agravar, pero tampoco nos podemos quedar en eso, ¿no? Lo que tenemos es que también las personas de todos los estratos y de todos los recursos se alimenten mejor, porque una mala alimentación repercute en una mala salud, y una mala salud es una carga para el sistema
sin
de
duda,
salud del país,
sin
y
duda.
Además, en la pandemia lo vimos, la obesidad ha sido una de las
sin
comorbilidades
duda.
Mayores para morir por el COVID.
Pero Darcy, ese no es un problema tributario, ese es un problema cultural y de educación.
Sí, es cierto.
Aquí como la solución inmediata es lo tributario. Usted tiene toda la razón, Darcy tiene toda la razón. Tenemos que hacer un esfuerzo de campañas para que la gente entienda que tenemos que comer mejor, más vegetales, etcétera, 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 etcétera. Pero eso es un problema de educación, no es un problema tributario. Y ahí viene la crítica, tiene usted toda la razón. ¿Me permiten? 7:04, tenemos que ir a titulares. Regresamos en instantes con más. Esto es la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias.